Buenos días para todos. Luego de culminado el Consejo de Ministros el día de la fecha, contamos con la presencia del señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Adelante, por favor.
La presencia mía es para informar de la aprobación de un protocolo de detección e investigación en explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que fue firmado hoy, fue aprobado como ley. Es muy extenso el protocolo, yo voy a sintetizar mucho, puede ser que alguna cosa quede afuera, pero plantear lo fundamental. Este protocolo busca orientar la actuación policial en los cometidos de prevención, detección, investigación y represión de los delitos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Se brindan herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, testigos, peritos, organizaciones y demás personas intervinientes en todas estas situaciones. Se busca protocolizar y estandarizar los mecanismos de coordinación interinstitucional en la investigación y atención integral de los casos de violencia basada en género. Para ello, se requiere establecer principios rectores de los procedimientos policiales en casos de explotación comercial como la que he venido planteando, de manera de garantizar los estándares mínimos establecidos en las directrices de Naciones Unidas y normativas internacional. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una de las formas más graves de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Constituye una forma de violencia sexual que genera daños a nivel físico, psíquico y comercial. El Plan Nacional de 2007 para atacar la explotación sexual comercial define la explotación sexual como una relación de poder y sexualidad mercantilizada en la que niñas, niños y adolescentes adquieren el rango de mercancía comercializable, lo cual ocasiona graves daños psicosociales. A través de la explotación sexual comercial, los adultos procuran la obtención de provechos a través de redes en las cuales intervienen clientes, intermediarios y otras personas que se benefician del comercio de niñas, niños y adolescentes. Esto está establecido en el plan para erradicar la explotación sexual comercial. El enfoque establecido en el protocolo tiene cuatro conceptos generales: los derechos humanos, el concepto de género, diversidad sexual y el concepto de generaciones. Esto, de alguna manera, establece los principios rectores para la intervención policial. Y esos principios rectores son la no revictimización, que las autoridades intervinientes no emitan juicios de valor sobre la costumbre y las conductas de las víctimas. Ellas no son responsables de lo que le sucedió a las víctimas. Protección inmediata a todo el que quede involucrado en una de estas situaciones. Hay que garantizar que se pueda llevar a buen puerto la investigación. Se necesitan funcionarios policiales especializados, no alguien que cuando oye una denuncia la toma a la ligera, sino que cumple con el protocolo porque además esté convencido de que es lo necesario. Que lo haga con la diligencia debida desde el inicio de la investigación y la toma de la denuncia. Establece el derecho de las víctimas a estar informadas. y para garantizar que se lleve adelante correctamente, se debe basar en la prueba anticipada. Y habiendo prueba anticipada, no se puede detener en ningún momento la investigación. Participación activa de niñas, niños y adolescentes. Y establece el interés superior de niñas, niños y adolescentes. La actuación policial, la detección e investigación, tiene varios considerandos, pero yo voy a destacar dos. Las investigaciones en que intervengan niñas, niños y adolescentes deberán tener prioridad en la atención, evitando la espera y toda forma de revictimización. Y cuando la persona denunciante sea niña, niño o adolescente, se deberán comunicar de forma inmediata al fiscal para disponer de las coordinaciones a realizar con INAU. Y las comunicaciones, en ese caso, deben realizarse en un plazo no mayor a 2 horas. Todo es más largo, pero creo que sintetiza lo más importante. Y es un problema que muchas veces ha sido tratado en el pasado con menos atención. Acá se establecen también como cuestión fundamental escuchar lo que dicen niñas, niños y adolescentes y tener en cuenta, aunque a veces parezca mínimo, comentarios, en el caso de la investigación, comentarios que dan pautas de cosas que sucedieron y que uno a veces lo tomaba como cosa de niño. No es cosa de niño, es cosa seria. Entonces, trata de combatir fuertemente este problema. Eso es lo que se aprobó y quería trasladar.
Preguntas para el señor ministro. Adelante.
¿Qué tal, ministro? Alejandro Rodríguez, de Radio Uruguay. La consulta es, a partir de estos dos elementos que usted manejaba recién, sobre todo la comunicación inmediata en menos de 2 horas a Fiscalía, ¿cuáles se espera que sean los efectos prácticos que hoy en día no ocurren? ¿Cuáles son las debilidades que se estarían superando a partir de este cambio con este protocolo? Gracias.
Cosas que ya están pasando. O sea, acá lo que se hace es establecer por ley para darle permanencia a esto, pero hay cosas que ya están pasando. En la bibliografía consultada para redactar el protocolo hay no solo elementos teóricos, sino elementos prácticos que sale de InMujeres, del INAU, de investigadores del Ministerio del Interior. O sea, hay cosas que ya están pasando. Entonces, no es que vaya a establecer un cambio sustancial porque no pasaba. Pero lo que sí establece es que este es el protocolo que se debe seguir de forma que se haga siempre así. Y que cuando se escucha a un niño, por eso puse énfasis al final, se escucha a un niño que dice cosas, que da pautas, se lo tenga en cuenta. Y eso, de alguna manera, en muchos casos se está haciendo, pero acá lo que se establece es que sea siempre así.
¿La bancada de gobierno, la bancada de legisladores, para que sea aprobado este proyecto en lo que queda de esta legislatura?
Y yo creo que es un proyecto que no ofrece mayores dificultades, ¿no? Es algo que todos más o menos comparten, así que yo no le veo gran dificultad.
Ministro, buen día. Emilio Aguirre, de Telenoche. La consulta es, usted decía que es necesario especializar personal para que puedan recibir y atender justamente estas denuncias. ¿Esto va a implicar, o de qué manera se va a poner en práctica? ¿Va a implicar un mayor contratación de efectivos o derivación de efectivos para atender justamente esta particularidad?
A eso me refería cuando dije que cosas que ya se están haciendo. Los establecimientos especializados en violencia doméstica de género, ya existe en la policía, empezó con un lugar central, hoy existen donde tomar la denuncia, en cada comisaría existen lugares especializados, y el lugar especializado necesitaba de funcionarios especializados. Entonces se hicieron cursos, y este tema es un tema que está, que integra la currícula para ser oficial de policía, y en un menor nivel para ser policía de la escala básica. O sea, esto ya se está haciendo. Esto no es que se vaya a hacer porque se aprueba el protocolo, pero sí se establece que siempre sea así y que se perfeccione la educación en ese sentido.
Ministro, Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. ¿Hubo espacio en el Consejo de Ministros de esta mañana para hacer un análisis acerca del hallazgo que se produjo esta semana en el batallón número 13 de restos humanos?
No sé si para hacer un análisis, sí hubo información. Se informó que era, que creo que ya es público, que era una zona que ya estaba protegida a los efectos de que se profundizara la investigación, en el sentido que se hizo y apareció un cuerpo que no había aparecido antes, y se estableció también que está a unos escasos 100 metros de donde apareció el cuerpo de Fernando Miranda. Entonces hubo información, pero no hubo análisis. Fue una información. La información también establece que la investigación de esto es dirigida por jueces de la Suprema Corte de Justicia, no por el fiscal especializado, porque lo que se está investigando es la aparición de cuerpos, y se establece el delito. Entonces, no, y además es anterior, todos estos hechos son anteriores a la aprobación del nuevo Código del Proceso.
Ministro Perdomo, de Radio Universal, consultarle por el formalizado, por el cargamento de cocaína, cómo sigue la investigación en su avance y qué conclusiones se pueden sacar hasta el momento.
No, la investigación, desde el momento que aparece el problema, aparece como delito, y la investigación si sucedió o no sucedió en Uruguay, lo tiene la Fiscalía. Entonces el que tiene que manejar la información de ahí en adelante es la propia Fiscalía. Acá hubo 4 ciudadanos llevados a la justicia, investigados hubo mucho más, y la justicia formalizó a 1 de los 4, y bueno, yo creo que la información lo tiene que dar la Fiscalía. Ah, no, hay una segunda parte. La segunda parte, porque en un programa de televisión me decían un comentario, que era que hace un año y medio, 2, aparecieron narcotraficantes. Esto es lo que me merece como comentario. No, los narcotraficantes aparecieron hace demasiados años, no hace 2 años, un año y medio. La pasta base en Uruguay entra probablemente en el año 97 o 98 y no entra para ser consumida como pasta base. Entra cuando a los mayores productores de cocaína que enviaban al Uruguay, que eran Colombia, lo empiezan a golpear muy fuerte, y las cocinas de cocaína estaban en la selva colombiana. Entonces empiezan a desarmar cocinas y cambia la modalidad del envío. En lugar de mandar la cocaína, mandaban la pasta base, que era una fase de la producción de la cocaína, y se completaba la elaboración en el país a donde iba, que no era solo Uruguay, era todos los países de la región. Ahí se completaba la cocina y se terminaban cocaína. Esto es así hasta 2002. Con la crisis del 2002, que tiene varias consecuencias, una de las consecuencias es que los narcotraficantes que compraban la pasta base, la compraban en dólares con un anticipo, la mitad anticipada y la mitad después. Y muchos de ellos compraron, como muchos comerciantes acá, como muchos importadores acá, compraron con el dólar a 11 pesos. Y al poco tiempo el dólar estaba en 36 pesos. Entonces cuando tuvieron que pagar, empezaron a robar para pagar deudas de forma muy, muy grande. Y en adelante establecieron una nueva forma de consumo, que era, en lugar de transformar la pasta base en cocaína, la vendían como cocaína como pasta base fumable. Y cambió la circunstancia del delito, porque, pero en el 2002, no hace dos años, ni un año y medio, porque la venta de droga hasta ese momento se producía donde había concentraciones de gente. Y a partir del 2002 se establece la boca de venta de pasta base que territorializa el negocio. Y como la pasta base tiene una adicción mucho más fuerte que la cocaína, el que se transformaba en consumidor quizás tuviera que consumir 15 veces por día, 20 veces por día. Y para poder financiar su consumo empezó a robar a los padres, a los vecinos, le echaron del barrio, empezó a robar en otro lado y empieza un crecimiento de delincuencia muy fuerte a partir de 2002, no hace un año y medio o dos. Entonces, esto que se encontró ahora, cuando nosotros entramos al ministerio, se había encontrado un yate en el Santa Lucía que tenía una cantidad también muy grande de cocaína que iba para Europa. Así que yo no puedo dejar pasar que en los comentarios no ubicar la cosa en sus justos términos. Y fue combatido duramente, fuertemente, al punto que la DEA, que está establecida en Uruguay, había resuelto, creo que sigue con esa resolución, de retirarse de Uruguay, porque en Uruguay no era el principal problema en cuanto al tráfico de drogas. También apareció hace unos días una publicación que decía que internacionalmente se establecía que Uruguay era el principal centro de distribución, el principal problema en cuanto al tráfico de drogas. Eso también es inaceptable, porque para que exista el problema de la droga, tienen que haber, se dan cuatro cosas, no una. Se da la producción, Uruguay no la tiene. Se da el fuerte lavado de activos, Uruguay podrá tener un problema, está muy controlado. El otro problema es el mercado, y el otro problema es el tráfico. Entonces, en Uruguay, en donde participó en algún momento en esto, fue como vía alternativa de tráfico. Salía por Uruguay y hace años, no dos años, hace 20, 25 años era vía alternativa de tránsito, de tráfico. Los que combaten el tráfico de droga a nivel internacional lo reducen a dos o a tres problemas. Lo reducen a la producción, al tráfico y al lavado de activos. Y se olvidan que cuando hay mercado, la producción se hace para llenar ese mercado. Y el principal mercado está en Estados Unidos y Europa. Lo que hacen con la política de combatir la producción y el tráfico es ubicar la lucha en los países de la región. Entonces, los grandes combates fuertes se producen en la región, pero no combaten el mercado, no combaten el consumo en su país correctamente. Y mientras haya mercado, va a haber producción. Pero Uruguay no produce. Entonces esa afirmación que hicieron es una afirmación absolutamente gratuita. Disculpen, me fui un poquito demasiado de la pregunta, pero no quería dejarla pasar.
Ministro, le consulto a raíz de este tema puntualmente. Hay un operador logístico involucrado. Le consulto si hay debilidades en el sector logístico que el Ministerio del Interior pretende profundizar en cuanto a controles. Y después, se había anunciado por parte del subsecretario Ferreri una serie de medidas, como por ejemplo la compra de otro escáner y otras medidas como trabajar en un nuevo plan integral de combate al narcotráfico. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Hay novedades en ese sentido?
Sí, se ha establecido una coordinación mucho más fuerte. que porque esto es un problema interinstitucional, ¿no? Hay cosas que el Ministerio del Interior no puede hacer. Entonces, estamos tratando, y yo creo que logrando, fortalecer más la coordinación de los controles. Así que yo creo que en eso hay avances fuertes. Bueno, eso no tengo yo no están en nosotros eso. Pues nosotros compramos otros escáneres.
Muy bien, no habiendo más preguntas, le agradecemos al señor Ministro del Interior, al igual que a todos los representantes de los medios de comunicación. Buenos días y muchas gracias.